Bueno, 8:32 minutos, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y es un placer darle los buenos días a Armando Castaín de Bat, su secretario del Mides. Bueno, lamentablemente no es una buena noticia la que tenemos de titular, Castaín de Bat, porque bueno, antes de... tenemos convocada ya la entrevista y nos amanecimos con la noticia del fallecimiento de otra persona en situación de calle. Suponemos que a ustedes les cae tan dura como a nosotros.
Sí, buen día, Aureliano.
Buen día.
Yo estoy volviendo del interior, tengo la misma información que ustedes, o sea que en una hora por ahí estaré en el ministerio. Y la verdad no tengo mucho más parecido a ese tema porque ya te digo, estoy volviendo del interior.
Sí, no queda mucho para decir, excepto que es una muerte más que se suma, no se sabe muy bien qué fue.
Que la causa, ¿no?
Claro, claro.
Probablemente que no es debido a la hipotermia anoche, digo.
Está claro.
La causa.
Puede haber sido una muerte natural, está claro, está bien, pero es una cifra de alguien en situación de calle, que eso es lo que genera el dolor.
Sí, contextualicémoslo, digo, o sea, yo creo que el dolor es un uruguayo que se muere, después el tema situación de calle lo podemos analizar como el fenómeno tal que se está viviendo, donde bueno, No es un tema nuevo, es un tema que día a día se siguen generando soluciones nuevas. Indudablemente es un tema que no se va a lograr llevar a cero, pero la realidad es más fuerte. Lo que sí en este periodo cambiamos un poco la estrategia, no solo de generar más cupos, sino de tratar de que entre menos gente al circuito de situación de calle.
De calle.
Y así fue que, bueno, ya se abrió una oficina dentro de Concar, donde, de acuerdo al último censo, la mayor cantidad de personas en situación de calle es gente que recupera su libertad y no logra reinsertarse. En la Junta Nacional de Drogas planteamos también la necesidad urgente que en Uruguay haya algún centro estatal de rehabilitación, que es otra parte importante de la gente en situación de calle. Y la que sí estamos de a poco, digo, no es la solución final, pero estamos generando, es aquellos uruguayos ya con determinada edad, con determinadas patologías, que va a ser muy difícil reinsertarlos en el mercado laboral. Y en lo que se inauguró el otro día allí en el Centro Artigas, los otros dispositivos que se han inaugurado con la Agencia de Vivienda, hay algunos operativos en el interior, hay un plan muy interesante en Salto, pero bueno, es un tema complejo que no tiene un solo origen y no tiene una sola solución, ¿no?
Sí, porque por un lado se hablaba que la tendencia mundial era desinstitucionalizar las personas con patologías de otro orden y bueno, y ahora aparece toda esta escena nueva. Obviamente se encontraron con cosas un poco más grandes de las que tenían en mente.
Sí, indudablemente que bastante más grande, pero yo creo que el mensaje más importante es, o sea, el problema de gente en situación de calle se puede solucionar, creo que de varias formas. Hasta ahora lo que se hacía era generar diferentes cupos y al sistema de refugio, o no se olviden que hay 6 hoteles llenos de mujeres derivadas por la justicia, mujeres con problemas de violencia, mujeres en situación de calle. Eso no es una solución de fondo porque ahí no lográs reinsertar a esa gente en la sociedad. Bueno, convivir con eso, pero tratar de ir a lo otro que te estaba planteando, que creo que desde nuestro punto de vista es mucho más efectivo, de poder ir recuperando uruguayas y uruguayos, a ver si lo logramos reinsertar en el mercado laboral y en la vida social de vuelta.
Desde el Mides, buenos días, Cecilio Olivera, le habla
Castañeda.
Desde el Mides se ha hecho hincapié en que la solución que se está intentando buscar sea más personalizada, por ponerle un adjetivo, ¿no? De adaptarse el Estado a la situación de las personas y no pretender que las personas se adapten a la rigidez de los refugios hasta ahora. Nosotros acá en Radio Universal tenemos la verdad es que la realidad bien cercana, porque aquí en la calle Aquiles Lanza hay 3-4 personas en situación de calle, cada día se suman más, hemos denunciado la situación y permanece incambiada. ¿Cuál es el argumento principal ahora que se está intentando tener una política de acercamiento más personalizada hacia cada una de las personas? ¿Por qué es que no se logra sacarlas de esa situación y es una realidad con la que nos topamos diariamente?
Tiene varias cosas. Una es que no hay un respaldo legal para obligar a alguien a salir de la situación.
No existe internación compulsiva, lo sabemos.
Salvo cuando hay riesgo, como no sé, durante la pandemia, riesgo sanitario o para ellos o para la población. Digo, bueno, ahí ya tenemos una gran barrera legal en la cual no podemos obligar a nadie.
Pero esto habla de que las estrategias están fallando, estas estrategias que apuntan a lo psicológico, a darle un bienestar, a tratar de...
Lo que digo es, si la alternativa que tú das a esas diferentes personas para salir de la calle no son interesantes, no son amigables, no son algo que a ellos les guste, cada vez vas a generar más rechazo, que es lo que estaba pasando con el sistema típico de refugio, donde tú entras a una hora y tenés que salir a otra. Mm. Es una solución a media, digo, o sea, la gente, bueno, por lo menos se alimenta, tiene atención médica, tiene acompañamiento, duerme, pero no, mucha gente se resiste, digo, a eso. Entonces ahí hay un tema de por qué la gente sigue estando en calle. Después hay otro, es económico también, ¿no? Cada persona en un refugio le cuesta a los uruguayos en el eje de los 50, 60 mil pesos por mes, ¿verdad? Nos manejamos con un presupuesto acotado, que ha ido creciendo, que cada vez se destinan más recursos, pero también es cierto que no son recursos infinitos, o sea que hay que tratar de gastar de la mejor forma el dinero que se tiene. Y en esa línea es que estamos tratando de cambiar desde el 1 de marzo la modalidad de refugio viejo con esto nuevo. ¿Esto va a ser la solución de fondo? No, ya sabemos que van a pasar los 5 años y va a seguir gente en situación de calle. Pero bueno, empezamos por ahí. Y lo otro, que decía recién a Nano, es tratar de que el flujo de gente a situación de calle disminuya, ¿no? Porque si entra más gente que la que tú estás logrando sacar, indudablemente va a seguir aumentando, que es lo que está pasando hasta ahora, ¿no?
Ese parece ser un gran tema. Nosotros, que ya tenemos unos años en esto con Cecilio Olivera, a veces sucede que, bueno, cuando entra un gobierno, arranca un plan... un plan que en alguna medida trata de manejar la situación que tiene, pero no llega a una solución de fondo. La pregunta que yo le quiero hacer es, este MIDES de un gobierno distinto, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, parecía que venía con grandes anuncios, grandes cambios desde el punto de vista del desarrollo social. Yo todavía no los he escuchado. ¿Ustedes tienen algún plan para la solución de fondo del tema adicciones, del tema situación gente en la calle, el situación de la minoridad, la primera infancia? Yo estoy como con la sensación, Armando, de que estoy esperando en algún momento un plan que me diga por dónde viene el pensamiento de este MIDES. Todavía no lo escuché. ¿Han tenido que jugar al tenis medio rápido y no lo han podido anunciar? ¿O la circunstancia va a ser ir capeando el temporal?
Metiste 7 temas y no son todos del MIDES. El MIDES tiene una cuota parte en algunos, en algunas menores y en algunos mayores, ¿no? INAU, si bien está en la órbita del MIDES, tiene su autonomía, tiene su presupuesto, inclusive un presupuesto mayor que del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos una excelente relación con Pablo Abdala y jugamos en conjunto, pero ahí hay responsabilidades bien determinadas. En el tema adicciones y en el tema patologías está el Ministerio de Salud Pública y ACE, con responsabilidades bien concretas. Nosotros siempre decimos, el MIDES, ¿qué es lo que hace? El MIDES termina siendo lo que no hace el resto del Estado. Por algo es el ministerio más nuevo, al cual se le fueron agregando funciones que tenían que hacer otros organismos del Estado y no los hacen. En el problema de situación de calle, también hay un déficit de vivienda. Nosotros tenemos 0 capacidad de construir una vivienda. Bueno, en el interior nos estamos ingeniando con los gobiernos departamentales para dar alguna solución que es diferente a lo de Montevideo. Concretamente, el tema de situación de calle, yo creo que hay anuncios importantes y acciones muy importantes. Dejamos de lado los prejuicios ideológicos que a la anterior administración no le permitían entrar dentro de los módulos carcelarios, porque ellos entendían que no podían trabajar junto con el Ministerio del Interior. Bueno, esa barrera se derribó. La semana pasada se inauguró una oficina y denos un poquito de tiempo o de crédito a ver si logramos algún resultado. En la modalidad de gente en calle dijimos, bueno, vamos a convivir con los refugios, pero vamos a encontrar dispositivos nuevos. Pongo el ejemplo del otro día, 48 personas, fue muy... ahora en un tiempito a ver si eso funciona. Digo, igual, en el mismo tiempo se van a ir generando otros. En Salto, por ejemplo, que durante el invierno hubo 80 personas en situación de calle, se comenzó un plan piloto junto con el Ministerio del Interior y Bomberos, donde hace 15 días que hay en el eje de 15 personas, la mayoría de ellas con problemas de adicción, en un plan de voluntariado, que hasta ahora es voluntariado voluntario, pero va a terminar un voluntario pago en la medida que vayan progresando, que es increíble en estos 15 o 20 días el progreso que se ha visto en esa gente, y son programas aislados. Yo creo que esos son cambios importantes en Cerro Largo, con 30 o 40 personas en situación de calle, hasta que estamos inaugurando ahora, nos paró un poquito las elecciones, la construcción de unos módulos iguales a esos del Instituto Artigas, donde se va a liquidar el problema de gente en situación de calle de Maldonado, en Cerro Largo, en Maldonado, donde esto era endémico y en verano estaban en Punta del Este y en invierno se iban para San Carlos. Hicimos un convenio con el gobierno departamental, estamos cerrando el viejo refugio que era muy malo, que no estaba en condiciones. En conjunto alquilamos un hotel viejo, contratamos una organización civil para hacer el acompañamiento, y son soluciones que pretendemos que sean de fondo. Ahora, convengamos, desde marzo acá se generaron más de 1000 lugares nuevos, diferentes a los que había, algunos buenos y otros paliativos, porque lo de ver cierto que en algún momento llegó a tener 200 y pico personas es insostenible en el tiempo, pero bueno, ese fue algo de urgencia para pasar el invierno con los problemas que eso tenía, pero eso no va a seguir permanente. Sí sabemos que va a ser muy difícil llevar esto a cero. O sea, por eso digo, nos tenemos fe de mejorarnos, pero no nos animamos a decir, es más, yo me animaría a decir que llegar a cero personas en situación de calle va a ser prácticamente imposible.
¿Puede ser que todas estas, este plan que usted está mencionando y también un poco apuntando a la pregunta que le hacía a Nano, haya quedado empañado de alguna manera por el tema de las auditorías? El presidente de la República admitió en TNU que no fue bien manejado y que prefería que se presenten todas juntas a partir de ahora. Usted también en la misma línea admitió que no fue feliz y que justamente se le dedicó tiempo a lo que es el revisionismo y no tanto a lo que es hacia adelante. Esto quizá ante la población haya hecho que lo que está encarando el MIDES no fuera tan visible.
Una pequeña apreciación, lo que tú decís que yo dije es verdad, pero fue en otro contexto. El Ministerio nuestro hasta ahora no ha presentado ninguna auditoría. Las auditorías siguen su proceso, hay auditorías de procesos administrativos y hay auditorías de procedimientos, de licitaciones, de contrataciones. Eso se sigue haciendo, no yo no estoy en eso, no le he dedicado ni un segundo a eso. Lo que sí yo creo que no fue feliz fue manejar la información de las diferentes cosas que se iban encontrando cuando se hablaba de determinada cosa vencida, de tal contenedor, que el café, que los pañales, que yo creo que ahí sí, ¿no? Sí. Creo que no fue buena la comunicación y eso fue lo que yo me refería el otro día en la nota. Pero lo sí es cierto es que cuando
se afronta la sabiduría... El ejemplo fue el café vencido, ¿no? El ejemplo de la...
Por eso digo. No, el manejo de ese tipo de información, yo creo que no fue feliz. Hacemos el mea culpa, en eso no podés perder ni 10 segundos cuando tenés gente en situación de calle. También es cierto que no... Yo no estoy en ese tema, no quiero perder ni 10 segundos en eso, no obstante, hay quienes están llevando adelante esas auditorías que fueron un compromiso preelectoral del presidente de la República, y cuando estén prontas se hará lo que se tenga que hacer con lo que arrojen. Sí, ojo, hay sí auditorías de procedimientos que esas sí ya han llevado a corregir un montón de cosas. Por ejemplo, la movilización del otro día de funcionarios, algunos que hace 2 meses que no cobran, es producto de una auditoría de procedimientos donde antes se hacían determinados procedimientos sin respaldo de normas, sin respaldo legal, y nosotros no estábamos dispuestos a hacerlo. Bueno, eso nos llevó a estar viviendo esta situación con los funcionarios, con algunos de los funcionarios del Ministerio.
200 funcionarios que no estaban cobrando.
Depende, algunos un mes, algunos 2 meses, porque también convengamos, es un Ministerio que tiene 25 modalidades diferentes de contratación.
Bueno, eso lo quería preguntar, también.
Es un caos, no tiene estructura aprobada en la Oficina de Servicio Civil, no tiene igual remuneración, igual función, no existe la carrera funcional, no existe el legajo de funcionario, los sueldos y las compensaciones fueron dadas de acuerdo a la autoridad de turno, no tenemos en algunos casos ni argumento de por qué se dieron determinadas compensaciones. Bueno, todo eso ha llevado a tratar de ordenar con un agravante, que desde el 13 de marzo estamos conviviendo en una emergencia alimentaria que nosotros tuvimos que hacer frente, y sí. Esa sí nos la pusimos al hombro, más de 1 millón de canastas, más unas 100.000 canastas físicas, más comedores populares en municipales o de Linda en todo el país, menos en Salto, que es el único lugar que existen, colaborar con lo que es la emergencia sanitaria, otra cosa que tiene el MIDE también en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, y cuando se tienen cosas en conjunto la responsabilidad no es de ninguno, es la mejor forma de diluir la responsabilidad, que es el control y el seguimiento de los residenciales, que es una realidad que todos sabíamos, pero que nos golpeó la cara, y yo creo que ahora los uruguayos no estamos dispuestos a seguir aceptándola como normal.
¿Qué seguimiento entonces, se está haciendo? Porque hoy comentábamos entre los periodistas, ¿se tiene que morir una persona por hipotermia o se tiene que incendiar un residencial para que se le haga un verdadero seguimiento desde la sociedad, de repente, ¿no?, al tema? Y bueno, ¿cómo es desde las autoridades ese seguimiento hacia los residenciales?
Convengamos que el tema de los residenciales, la mayor parte de la culpa en esto la tiene la sociedad, ¿no? Ahí somos muy hipócritas. A modo de ejemplo, en el Villarreal hay 300 camas, 100 camas están ocupadas por personas mayores que en algún momento la familia llevó a atender en algún hospital, en algún sanatorio.
Y lo dejaron ahí.
Pero nunca lo fueron a buscar. En residenciales tenemos gente que el BPS o la jubilación o lo que tengan, los familiares se los endeudaron 2 años para adelante y los tipos no tienen para comer. Entonces, es verdad que el Estado tiene su otra parte de responsabilidad. Yo creo que hay falta un respaldo legal. Ahí el Estado tiene que tener los instrumentos para ir hasta el sueldo de los hijos o aquellos que dejan a sus familiares en situación de calle. Ahora, a tu pregunta, la realidad de los residenciales no es nueva. La sabían, lo que indudablemente hasta este momento era más fácil mirar para el costado, porque la solución que pasaba por cerrar los que no están en condiciones acarreaba un problema mucho más grande que seguir mirando para el costado y que por lo menos estuvieran ahí. Bueno, nosotros dijimos que no estamos dispuestos a eso, estamos dispuestos a hacernos cargo, ya se han cerrado algunos, no podemos cerrar más hasta que no se habiliten otros, estamos aumentando los controles, estamos facilitando la apertura de residenciales nuevos. Yo creo que ahí también va a haber un cambio grande, pero bueno, yo quiero empezar por a veces por la hipocresía de la sociedad, a veces que somos los grandes culpables de algunas de estas cosas.
Armando, cuando venga este plan que en alguna medida en algún momento va a bajar a tierra, ¿piensa que va a tener algún correlato legislativo? Por ejemplo, yo pensaba eso que usted dejó entrever ahí, que parece interesante eso de que las familias rastrear un poco y que se hagan cargo de la gente que dejan abandonada en un hospital. Eso tiene que tener un trámite parlamentario, tiene que ser un proyecto, una norma. ¿Cómo ven cuántas cosas están pensando que pueden modificarse por el lado legislativo?
Esa es una, no hay que innovar nada, hay que copiar países que ya lo tienen, Francia, por ejemplo, adaptarlo un poco, si hay voluntad, ¿no? Ya lo hemos planteado algunos legisladores y creo que va a ser un camino a recorrer, a tratar de lograr más responsabilidad social de la familia, ¿no? Porque convengamos, hay gente que no tiene familia y hay otros que no tienen posibilidades, pero hay algunos que se olvidan, que miran para el costado y se olvidan que en algún momento tuvieron un padre, una madre. O,
sí, habla muy mal de nosotros.
Totalmente. Y ojo, ¿no? El tema calle en algunos casos es parecido, ¿no? No todos los que están en situación de calle son indigentes, ¿no? Todo lo que está asociado a consumo, adicciones, hay muchísimo que hace media que la familia los expulsó, ¿no? O sea, que no logran la reinserción familiar y que la familia no se hace cargo. Entonces, también ahí hay responsabilidad del Estado, hay responsabilidad del gobierno departamental, del que sea, pero también hay una responsabilidad familiar que muchas veces queda de lado.
¿Y se podrían generar mecanismos para que esas familias no se hagan cargo en lo físicamente del tratamiento y todo lo demás, pero sí hagan un aporte económico?
Bueno, eso generalmente se trata de hacer. Digo, a veces caemos en algún vacío que no podemos seguir. Pero por eso digo que la imagen final es la gente en situación de calle. Y cuando sucede esto que sucedió hoy, que ni siquiera sabemos si murió por causas naturales, ya de vuelta se dispara la discusión. Y bárbaro, pero el problema es tan complejo y tiene tantos puntos de vista o de encare que es muy difícil hablarlo como una sola cosa, ¿no?
Sí. Lo voy a llevar al tema adicciones, que es un tema que, bueno, sistemáticamente nos ocupa acá, en el sentido de que, bueno, parece ser una guerra perdida en el mundo entero contra el narcotráfico, y que si hay oferta y hay demanda es como funciona el mercado. Ayer desbarataron una gente que llevaba cocaína por delivery a tu casa, tocaban la puerta y te traían la droga hasta la puerta de tu casa. El punto es la gente que consume. ¿Cómo se viene pensando esto? ¿El sistema chacras, dentro de las cárceles, lugares de internación? ¿Cómo va a adaptarse la ley a la hora de tratar de mitigar este tema? ¿Qué plan tienen ustedes respecto de los próximos 3 años con respecto a ese tema?
Recién te contaba el de Salto, a mí me encanta ese. Si lo podemos replicar en varios departamentos, no es la solución definitiva, pero si en Salto podemos rescatar, 15 muchachos que vivían todo el día alrededor de la droga y en situación de calle, y eso lo podemos hacer en varios departamentos, ahí hay una puntita.
¿Quién rescata? ¿Dónde rescata? ¿Qué
bueno, tipo? Ahí está trabajando el MIDES con los técnicos, el jefe regional de bomberos, hay un equipo técnico, la intendencia está poniendo técnicos también, y en conjunto ahí es el Estado, ¿no? Digo, ahí no hay una organización privada.
Pero no es la policía, son bomberos, que es una forma de...
En Salto son bomberos. Y la verdad que ayer estaban las filmaciones, haciendo las demostraciones, coincidía que era la exposición de Salto, y fue la primera aparición pública de este grupo de muchachos, ya haciendo lo que han aprendido. Ojo que tampoco... Esto es complicado, hubo que empezar por recuperar hasta la apariencia física,
sí, habilidades sociales,
tender la cama, barrer, bañarse, al mismo tiempo ir al portal amarillo por el tema adicciones. No es sencillo, pero tenemos ese tipo de cosas con mucha expectativa y la verdad que entusiasmado de poder lograr algún resultado positivo.
Castín, Debat más temprano nos comentaba a propósito de cómo tuvieron que salir a capear la emergencia alimentaria por todo lo que pasó con el coronavirus, con 1 millón de canastas. Allí el MIDES contó con gran colaboración de la sociedad civil, el Estado en general, ¿no? Y hay algunas ollas populares que han quedado fijas, donde van familias que antes no se alimentaban en ollas populares. ¿Va a haber posibilidad de hincarle el diente, entre comillas, a esa situación, o ya queda como un aporte de la sociedad civil que se toma fijo y que no está incluido en el manejo del presupuesto y de las responsabilidades del MIDES?
Yo creo que más que ir a ver qué hacemos con el hoyo popular, el sistema político se debe a una discusión de fondo de por qué en este país se venía de un relato de un entramado social maravilloso, con un número de gente en la pobreza, con 6 días de pandemia, bastó para que aparecieran ollas populares en todos los rincones del país. En Salto, cifras de la Intendencia y del AUDELAR, no son cifras nuestras, llegaron a comer 9.500 personas por noche en ollas populares, el 10% de la población. Ahí más que preocuparnos de cómo batizamos la olla popular, yo creo que ahí lo que tenemos que ver como Estado es cómo convivimos con esa realidad social. Es insostenible, ¿no? Porque hoy fue el coronavirus, hace unos años fue la esposa, quiere decir que cualquier cosita que sucede nos desacomode. Yo creo que ahí hay que sincerar un poco el relato.
Y las cifras, ¿no? Que se hablaba de 8.000 pobres y realmente, bueno, tomando en cuenta otros factores que no sean solo el ingreso, llegamos a una cifra mayor.
Por eso digo, ahora que terminaron las elecciones y que estamos lejos, no lejos porque 3 años pasan rapidísimo, pero yo creo que el sistema político se debe a una discusión de fondo, porque tampoco es viable para un sistema previsional que haya 500.000 uruguayos que están trabajando en no se puede decir en negro, pero bueno,
no formales,
informales, no es sostenible eso para ningún sistema previsional. Y bueno, hay que buscar mecanismos para tratar de rescatar muchos de esos uruguayos, insertarlos en el mercado formal, porque no todos son informales por pobres, ¿no? Si hay algunos que ganaban mucho, y les convenía estar por fuera del sistema. Entonces, yo creo que ahí también hay una discusión, sin esquivar la pregunta de la olla popular. La olla popular a nadie le gusta, la olla popular, esa es una solidaridad que tiene este país, que no nos ha sacado del pozo un montón de veces, lamentablemente. Sí. En este momento hay que convivir con otra emergencia sanitaria, lo cual lleva a discutir la utilidad de la olla popular, pero nadie va ahí porque le guste, sino porque hay una necesidad. Es como los comedores municipales. O sea, normalmente en el Uruguay comen 8.000 personas por día, en los comedores que son entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Provincia de Indias y los gobiernos departamentales. Bueno, en este momento están comiendo 30.000. Entonces, veremos cómo sigue eso. Yo creo que ahí el Ministerio ha dado una mano enorme en el país, junto con la solidaridad que tú hablabas, que no pasó y que ayer anunció que hasta acá llegaba, y la cantidad de donaciones anónimas, colectas y cosas. Yo creo que ahí en Uruguay dio una muestra muy fuerte de solidaridad que nos permitió pasar el invierno, y una situación que hoy que parece aparentemente controlada, que no sabemos hasta cuándo va a durar, porque no sabemos cuándo va a venir la vacuna, nos permitió cambiar el pasaje del invierno, ¿no?
Quería consultarle a propósito de, no sé si llamarle cuco, pero bueno, de estas voces que se levantaron desde la oposición y desde algunos sectores de la sociedad antes del cambio de gobierno, con respecto a los recortes de planes sociales que apuntaban sobre todo al Mides. Usted hace un ratito reconoció que los fondos son finitos, pero a su vez que se está haciendo un trabajo de eficiencia en la gestión para que esos fondos realmente lleguen a donde tienen que llegar. ¿Está en condiciones el Mides de asegurar que no va a haber recorte de planes sociales existentes que afecten a ciudadanos en vulnerabilidad, a pesar de los fondos finitos y de la emergencia sanitaria?
El presidente de la República, creo que en la ley de presupuesto, acaba de dar un mensaje muy claro, ¿no? Es el único ministerio que no vio reducido su presupuesto, partiendo de la línea de base que partieron todos los municipios, los ministerios. No solamente no vio reducido, sino que aumentó su presupuesto. Y no solo por el asiento contable de los fondos de la AFAMPE, Plan de Equidad, sino que hay aumentos reales. También es cierto que hay planes sociales, como es el sistema de cuidado, como es asistencia a la vejez, que tienen un crédito presupuestal. Nosotros vamos a llegar hasta donde nos permita el crédito presupuestal, porque por fuera de eso no tenemos norma. En algunos casos de eso, como es la asistencia a la vejez, hoy estamos totalmente pasados del crédito presupuestal, no tenemos norma. El actuar fuera de norma lleva después a terminar con la denuncia de abuso de funciones. Entonces, en el sistema de cuidado también hay un crédito presupuestal que hay que tenerlo. Lo que sí nosotros vamos a hacer es, en la medida de ir generando cupos, ir focalizando la ayuda. O sea, el ministro ha sido muy claro que uno de los grandes objetivos de este ministerio va a estar en los primeros 1.000 días de vida de la niñez, porque es donde se juega gran parte de la carrera. Entonces, muchos programas que andan por ahí desparramados, que las características que tienen los programas de nuestro ministerio es que... programas muy buenos algunos de ellos, ¿no? Pero abarcan muy poco el público objetivo. En el Uruguay más o menos nacen unos 37, 38 mil nacimientos por año. De eso se tiene relevado que más o menos 4 mil son los que realmente necesitan asistencia del Estado, seguimiento del Estado, acompañamiento del Estado. Bueno, los programas que hoy tiene nuestro ministerio llegan a 1.000 y pico, o sea que nos están quedando cerca de 2.000 y pico por fuera. Lo que pretendemos es focalizar y tratar de llegar en lo posible a los 4.000 embarazos, nacimientos, que van a necesitar de ayuda de diferentes planes. Hay otros planes que se van a focalizar en con otras características, con otras cosas. Por eso no hay recortes, sí hay rediseño de programas sociales.
Bien. Y en el mundo de los convenios, que también nos enteramos la cantidad de convenios y ONGs que trabajaban con el Mides, y este desorden ministerial que usted citó, que bueno, que en alguna medida se supo del primer día, ¿cuál es el plan?
No demonizamos las organizaciones civiles, hay algunas muy buenas, lo que sí las estamos ordenando. Por ejemplo, hay una organización civil que es la que más contrataba con nuestro ministerio. En el quinquenio pasado facturó cerca de 40 millones de dólares durante el quinquenio, y ahora nos está comunicando que por problemas internos financieros no está pudiendo atender cosas que ya había ganado por licitación. Entonces, eso es una debilidad de nuestro ministerio, que dependemos mucho de la tercerización.
¿No puede atender y devuelve la plata, o no puede atender y la plata ya se gastó?
También ahí hay una metodología que es bastante compleja, porque no toda, pero gran parte del dinero se les da al comenzar y otro después al final, cuando rinden cuenta. hay plata que se gastó y plata que no se gastó, pero te lleva a que de un día para otro te quedas sin atender una franja social que tú le estabas atendiendo con una organización civil. Claro. También hay otras cosas, como por ejemplo, gente en situación de calle. No hay ningún funcionario del Estado que dure más de 10 años en esos programas. Por eso es que en esa área, sobre todo, se abusa de la tercerización, porque hay una rotación muy grande de los recursos humanos. Hay otro que nosotros pretendemos empoderar más a los funcionarios del Ministerio y no tanto a los de organizaciones sociales. El Ministerio tiene muy buenos funcionarios, un promedio de edad de 30 y pico de años. O sea, yo creo que ahí lo que hay que lograr es que realmente se transforme la carrera dentro del Ministerio en una carrera funcional, que se respeten los concursos, que los ascensos sean por concurso, no digo. Entonces, ahí también estamos con Conrado Ramos haciendo un trabajo que esperamos al cabo de 5 años dejarlo. Son cosas que no se ven, cosas que no lucen, pero que necesariamente hay que hacerlo.
Bien, podríamos hablar un rato más, pero se nos ha ido el tiempo, Armando. Igual da la impresión que ustedes duermen cada vez menos y cada vez hay más cosas adentro de su cabeza, ¿no?
Hasta el 9 de diciembre yo iba a estar con Política de Deporte, mirá dónde estoy ahora.
Sí, tremendo.
9 de diciembre porque fue el día que el presidente me pidió para andar por estos lados y bueno, aquí estamos dando una mano, acomodando el cuerpo. Y no es que hayamos cambiado los objetivos que teníamos el 1 de marzo, lo que sí necesariamente cambió el tiempo de las prioridades. Nos hubiera gustado ya tener muchos programas que nosotros apostábamos mucho, Uruguay Trabaja, que va a un rediseño total, y ni siquiera lo hemos podido comenzar. O sea, pero bueno, de a poquito estamos volviendo a la nueva normalidad.
Muchísimas gracias.
Que tenga buen día, si puede, que espero que lo tenga.
Gracias.
Un gusto, Armando. Nos vemos.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal.